Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 105, El Poder de la Historia en la Comunicación. Entrevista con Andrés Lopera. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerlos en una nueva entrega de nuestro podcast con ideas, historias, consejos, anécdotas, experiencias de comunicación efectiva. Y por supuesto también invitados de interés que tienen mucho para contarnos para hacer mejor nuestro trabajo, bien sea que trabajemos en el área de comunicación organizacional de una empresa, bien sea que estemos en el área de marketing de una empresa o incluso que estemos en otras áreas de la compañía que aparentemente no tienen nada que ver con comunicación. Pero recuerden, al final de cuentas, todo es comunicación. Tenemos que ser buenos comunicadores. Para el día de hoy hablaremos de el poder de las historias para la comunicación. Y tenemos un gran invitado. Ya les cuento de quién se trata. Antes, quiero invitarlos a que descarguen nuestro libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa para apropiarse del medio más emocionante, más apasionante que pueda existir en el mundo digital. El podcast es el medio de mejor costo-beneficio que te va a ayudar a conectar tu comunicación, tu mensaje, tu cultura, tu estrategia con los públicos de interés de tu organización. Cómo crear un podcast corporativo. Descarga el libro. Es gratis. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Nuestro invitado de hoy para hablar del poder de las historias en la comunicación es Andrés Lopera Sánchez. Andrés es escritor, creador y productor, pionero en nuevos medios y formatos. Es administrador de negocios de AFIT. Sin embargo, en un momento, su vida dio un giro importante y se dedicó a contar historias. Los proyectos en los que ha participado han ganado múltiples premios nacionales e internacionales, dentro de los que se destacan Premio Tal 2017 por Mejor Serie Educativa de Latinoamérica, Científico por un Día, 4 premios EFI, Los Corredor. Escribió los largometrajes Guayabo, Yo sí maté al protero y Aquellos amores imperfectos, algunos de ellos en postproducción, otros en preproducción. También escribió los documentales Vallenato, Del Valle de Upar para el Mundo, Un Dial de Historias y Territorio Natural. Entre sus creaciones para nuevos medios se destacan las series web Adulto Contemporáneo y Los Corredor y el podcast Gajes del Oficio. Fue gerente de RCN Cine y es socio fundador, CEO y director creativo de La Buena Estrella desde 2014. Además, fue el fundador en 1990 del Cine Club de AFIT. Así que, sin más preámbulos, el poder de la historia en la comunicación con nuestro invitado Andrés Lopera Sánchez. Que ruede el cassette. La narrativa, la historia. Contar historia. ¿Por qué es importante tener historias en los contenidos? Así que ya estamos con nuestro invitado para el día de hoy, Andrés Lopera Pastilla. Pasti, ¿qué más? ¿Cómo estás, hombre?
Hombre, Santiago, muy bien, muy agradecido por esta invitación. Y bueno, muy bien, muy bien.
¿Por qué una persona que estudió administración de empresas decide darle un giro a su vida como si se tratara de una historia que nadie se imagina y termina siendo cine? ¿Cómo se tomó esta decisión? ¿Por qué cambiaste lo que querías hacer con tu vida, Andrés?
Bueno, Santiago, toda la vida mi pasión ha sido el cine, la literatura. Pero bueno, estudié administración de negocios. Y en un momento determinado, pues, publiqué un libro en el año 2000 y eso me hizo convencer de que lo que yo quería realmente en la vida era contar historias. Entonces, en el 2001, como digo siempre, boté el mundo a la mierda y me dediqué a enseñarme a escribir, a enseñarme a contar historias. Y bueno, ya son 20 años en este aprendizaje. Me defino como un eterno aprendiz. Y bueno, aquí estamos contando historias.
Bueno, ¿y ese primer libro de qué era? ¿El que escribiste en 2000?
Yo siempre digo que ese, como un primer hijo, lo quiero mucho, es definitivo para mi vida, pero fue más como un ensayo de escribir. Es un libro que se llama Algunos fragmentos y rituales, lo publiqué yo, lo distribuí yo, y eran como una suerte de cuentos alrededor de diferentes historias. Pero eso es lo que me marca de verdad un punto definitivo para mi vida, para dedicarme a crear
Y
historias.
ya tenías una carrera en inversión en bolsa, si no estoy mal, ¿o no?
Yo fui corredor de bolsa, fui gerente regional de fiduciaria Anglo. Ahí ya pueden ir haciendo las cuentas de tiempo. Estuve en Nueva York trabajando en inversiones y he estado en ese aspecto profesional. Bueno, después del 2001 tuve un par de recaídas. Una entre el 2005 y el 2006, siendo vicepresidente comercial de la fiduciaria superior, y en el 2008 como vicepresidente comercial de fiduciaria Colmena.
Bueno, y cuando estabas como dándole la vuelta a tu vida profesional para dedicarte a contar historias, ¿qué te decía tu familia, por ejemplo? No sé, tu pareja o tus papás, ¿hubo algún tema ahí como de aprobación social y familiar? ¿Cómo te sentiste con esa situación?
Mira, es muy particular porque mis amigos, mis compañeros de la universidad, de alguna forma veían en mí como el par de ellos que iba avanzando en una carrera e iba avanzando con una mayor velocidad. Entonces todos ellos pensaron, no, pues se enloqueció. Creo que el tema en mi familia también fue un poco parecido, pero igual mi decisión de haber estudiado administración de negocios respondió a que soy el menor de una familia en que somos cuatro hijos. Tengo tres hermanos llenos de talento, dos músicos, una actriz, personas a quienes admiro mucho y he admirado mucho. Entonces ahí cuando yo iba a tomar la decisión de qué estudiar, yo dije, uy, artes no, no quiero ser sombra. Pero no quiero desarrollar mi carrera a la sombra de ellos, pues tan grandes. Pero finalmente la decisión de tomar lo que yo realmente quería y lo que me apasionaba en la vida fue inevitable.
Antes de meternos con el tema de las historias y siguiendo con este cambio que tuviste en tu vida, ¿cómo se descubre el propósito personal? Es decir, ¿qué es lo que pasa por tu mente, por tu corazón, para decir que una cosa sí es y la otra no? Y no lo digo desde la perspectiva o desde esa anécdota que cuentas que tus hermanos también estaban dedicados al arte, ni decir, no, es que me molesta del mundo de las finanzas esto y me gusta del mundo del arte y de las historias me gusta más esto, sino más bien dentro de vos mismo, ¿qué te decís o qué ocurrió en ese momento para hacer ese cambio? ¿Qué sentías en una cosa que no sentías en la otra?
Yo me sentía muy capaz y me iba muy bien en la parte profesional como una persona que trabajaba en el sector financiero, me iba muy bien, pero esto no me producía placer. Cuando empiezo a dedicar cada minuto de mi vida, cada hora, cada día a investigar, a leer, a crear historias, a escribir, a ver películas, a descubrir ese lenguaje cifrado de la narrativa, ahí encuentro un inmenso placer y me doy cuenta que definitivamente yo soy una persona que encuentra la pulsión vital en el placer. Entonces, la decisión es realmente muy fácil.
Al principio del podcast leíamos la reseña de Andrés Lopera, donde nos dimos cuenta pues la cantidad de trabajos que ha hecho con historias y particularmente, porque es nuestro tema de interés, nos ha gustado mucho Gajes del Oficio, que es una serie de podcasts que creó hace un par de años sobre diferentes profesiones y obviamente pues tiene todo este trabajo documental, ha estado al frente de producciones cinematográficas, ha sido escritor. Puede ser obvia la pregunta, Andrés, pero ¿por qué las historias son tan interesantes? ¿Por qué atrapan al ser humano las historias en todos los formatos posibles?
Yo creo que hay un aspecto muy importante dentro del ser humano y es la curiosidad. Entonces, en este orden de ideas, la narrativa también se convierte en una suerte de acto de prestidigitación, algo mágico, en el cual si tú organizas la información de una manera determinada, tú vas a poder estar siempre con una audiencia, con alguien al otro lado de tu voz, sea escrita, sea audiovisual o sea, no sé, auditiva, lo vas a tener ahí con una cuerda tensada siempre. Siempre va a querer esa persona saber qué más va a pasar. Entonces, creo que la motivación más grande que tenemos los seres humanos hacia las historias, la magia de las historias, se basa es en la curiosidad y también, obviamente, en la identificación. Cuando tú escuchas una historia y dices, eso me pudo haber pasado a mí o a alguien que conozco, o sé cómo se siente, o yo he caminado por situaciones similares, inmediatamente eso nos vuelve a todos los seres humanos proclives a sentarnos y seguir esa historia, ¿cierto? Yo creo que es muy rara la persona que no disfrute o vibre con una buena historia.
Y lo interesante de las historias es que ese formato, esa estructura para tensar esa cuerda, para generar la curiosidad permanente, es aplicable en cualquier entorno. Es decir, no solamente para entretener, que es obvio que las historias entretienen, sino también para comunicar otras cosas que queremos. Contar una noticia, por ejemplo, o inspirar un equipo de trabajo, o hacer una comunicación publicitaria. Es decir, en cualquier entorno, en cualquier necesidad de comunicación, las historias funcionan muy bien.
Sí, y además también hay otro aspecto, ahora que caigo en cuenta con lo que tú me dices, que es fundamental para el ser humano. Seducimos y somos seducidos todo el tiempo. Y en la urdimbre de las historias, de la forma en que las tejamos, hay mucho de seducción también. Y como tú lo dices, esto aplica para todo, para relaciones personales, laborales, equipos de trabajo, motivación. O sea, si creamos alrededor de las historias estas relaciones, con toda seguridad vamos a tener una mayor efectividad y eficiencia en términos de cómo se desarrollan las relaciones. Una clara comunicación es fundamental, no solo en lo laboral, en lo personal, en lo social, sino también en los aspectos individuales del ser humano.
¿Cuáles son los elementos de una buena historia? ¿Cómo se construye una buena historia?
Son muchos elementos. Yo creo que lo primero y más importante es que uno debe tener una claridad, si no total, muy grande, de a qué público le está contando esta historia y con qué objetivo está contando esta historia. Lo digo porque, pues, además de todo, también he trabajado en publicidad, en piezas publicitarias, series web publicitarias o que tienen un mensaje comercial detrás. Entonces, saber siempre uno a quién le va a hablar determina unos condicionamientos que son muy importantes a la hora de establecer cuáles son los elementos importantes de la historia. Con eso claro, ya empezar a escarbar temas como la voz cantante, la voz principal, quién la va a tener, cuál es la idea central o como lo llamo yo, cuál es el ánima de la historia, cuáles son los personajes, en qué entorno se va a desarrollar la historia, en qué tiempo, en qué formatos, ¿cierto? O sea, son una serie de elementos. Yo no creo que haya un solo elemento, porque, pues, imagínate, voy a poner un ejemplo de una historia que sea universalmente reconocida como una obra maestra, como lo es, por ejemplo, Cien Años de Soledad o El Amor en los Tiempos del Cólera de Gabo. Son historias fantásticas, pero si tú pones a leer estas historias a un chico de 12 años, de 15 años, creo que descubres la cura contra el insomnio. Se van a dormir inmediatamente, van a aburrirse tremendamente. Si planteas una historia para un público diferente al que realmente va a llegarle. Entonces yo creo que hay que ser muy asertivo con eso. No hay un solo aspecto, son una sumatoria de aspectos, pero creo que todo tiene que ir muy ligado a la comprensión y la claridad de a quién va a ir dirigida esta historia.
Hay un autor que leí yo que no es ni mucho menos de literatura, sino que es de marketing, pero tiene un concepto llamado Story Brand, donde habla de cómo las marcas deberían comunicarse con sus públicos de interés a través de historias. Y pone un esquema que voy a tratar de recordarlo, que tiene 7 elementos. Él plantea estos 7 elementos, a ver si de pronto estás de acuerdo, Andrés. El primer elemento es el héroe, obviamente, el héroe que quiere alcanzar algo específico. La vida del héroe transcurre normal, pero se le presenta un problema. Ese es el segundo elemento. Luego, mejor dicho, tiene esa necesidad de superar ese problema. Ese es el tercer elemento. El cuarto es que tiene un villano, es decir, tiene el problema. Puede ser el villano o hay un villano personificado por otro personaje. Quinto, tiene un guía. Este me llamó mucho la atención. Tiene un guía que puede ser, no sé, un compañero, un maestro o el novio o la novia que le dice, estás obrando mal, vení por acá. El guía a veces es más protagonista, a veces no tanto, pero tiene un guía. Y sexto, tiene un dilema filosófico, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ah, bueno, y séptimo, se presenta el escenario de qué pasaría si resuelve el problema, pinta ese escenario de cómo todo podría estar bien si resuelve el problema, pero también pintan el escenario de qué pasaría si el problema no se resuelve. Es decir, si no desactivamos en este momento la bomba y no encontramos el cable correcto, todo va a volar en 1000 pedazos. Es presentar ese escenario. ¿Esa situación, ese esquema, se te hace familiar en las historias o podrías agregar algo más? ¿Qué piensas de lo que plantea Donald Miller?
Totalmente, totalmente. Y te digo que es el esquema o la forma de que desde Aristóteles está planteado las historias. Joseph Campbell fue un pensador, creo que era filósofo, no estoy muy claro de cuál era su profesión, pero él concretó a través del estudio juicioso de los mitos de diferentes partes del mundo, él concretó un esquema narrativo basado en el camino del héroe. Tiene un libro muy famoso que se llama El héroe de las mil caras, en el cual se basa buena parte de nuestra narrativa contemporánea. Asimismo, esto lo toman diferentes autores, entre ellos Robert McKee, y plantea su propia versión de los hechos. Y todo está basado en una palabra sencillísima, y es el conflicto. Una historia, para que sea atractiva, tiene que generarse un conflicto, y ese conflicto tiene que venir producido o exacerbado por alguien o por algo, y esto va a impulsar a un personaje que es el protagonista a hacer cosas e incluso a sobrepasar sus límites, a hacer cosas que no hubiera hecho en otras circunstancias. Y ahí viene todo el tema del camino del héroe. Totalmente de acuerdo con este planteamiento que me presentas. No sabía que alguien en marketing, en storytelling, todas estas denominaciones marqueteras de simplemente el hecho de contar historias, pues se hacen.
¿Sabes cuál es el racional detrás, Andrés? Que lo hablamos en otro episodio de nuestro podcast, que a propósito vamos a linkear ese otro episodio en las notas de este show. Mira que el racional detrás que tiene Donald Miller, que viene de una formación de publicidad y de mercadeo, es que el héroe de la historia no es la marca, no es el producto, el héroe es el consumidor. Es la persona que tiene el problema, que tiene el conflicto y que lo quiere superar. Entonces la marca se convierte en el guía. Y miren que cuando vean alguna película se van a dar cuenta que en casi todas las películas hay un guía. Así sea el cuñado vicioso, perezoso que vive en el apartamento con el personaje, el tipo hace las veces de guía. O así sea un maestro súper preparado, hay un guía. Y hay un personaje tratando de superar problemas, ¿no?
No, es que siempre, como te digo, esta es la estructura básica de la narrativa moderna, digámoslo así, moderna pues del cine, de la televisión, de la literatura. Y es una estructura narrativa basada en, como te digo, en una lógica narrativa que viene desde Aristóteles, cuando planteó que las historias están divididas en 3 actos: inicio, resolución y desenlace. Bueno, eso lo pueden llamar de muchas formas, pero sí, que está dividido en tres actos y que a lo largo de la historia los personajes van transitando esos actos y tienen dilemas éticos, tienen puntos bajos, puntos altos, tienen mentores o maestros, tienen villanos o antagonistas, tienen un mundo, todo empieza con un mundo normal y hay toda una transformación para llegar a un nuevo mundo normal al final. Entonces, sí, creo que son esas lógicas que hay que conocer, hay que entender para poder ir a contar de una manera, digamos, lo más eficiente, historias y narraciones.
Una de esas lógicas que mencionaste y que es muy importante para mí, y te cuento lo que me ha pasado con ese tema, es el conflicto, que lo mencionaste anteriormente. Mira que nosotros trabajamos mucho con comunicadores organizacionales de empresas, y los comunicadores, por su posición, por lo que les toca defender al interior de las organizaciones, por mostrar la compañía con su mejor cara, evitan el conflicto. Creen que el conflicto es un problema y todo es bonito. Y resulta que cuando todo es bonito, no se genera lo que dijiste al principio de la conversación. No se genera la curiosidad. Cuando todo está normal, todo es un paisaje. En cambio, cuando hay un pequeño problema, y reconocemos que puede haber problemas potenciales en las empresas y lo abordamos con una historia, se genera una curiosidad y por consiguiente se puede presentar una historia. Estamos en este momento, por ejemplo, en un proceso con una empresa creando unos videos para concientizar a su equipo de trabajo sobre la importancia del cliente. Y si vieras lo complejo de explicarles, miren, tiene que haber conflicto, tenemos que mostrar a la persona que no atiende bien al cliente o mostrar al cliente que no lo están atendiendo bien, de una u otra forma. Si quieren, lo hacemos con una compañía ficticia o con un área ficticia, pero tenemos que presentar el problema, el conflicto, para que haya trama. Si no, no hay. ¿Qué te parece, Andrés?
Totalmente de acuerdo con eso. Hace poco leí un libro que en este momento no recuerdo el nombre, pero plantea un poco cómo las personas que irrumpen de una forma determinada, de manera exitosa en las organizaciones, son las que tienen unos puntos de vista específicos con respecto a los conflictos. ¿Cómo hacen partícipes? ¡Ay, aquí está! Los originales. ¿Cómo los innovadores e inconformes mueven el mundo? ¿Cierto? Adam Grant. Y entonces, claro, hay organizaciones creadas y montadas basándose en que la gente tiene que ser, como digo yo, un yes man. O sea, tienen que decir todo que sí, ¿cierto? Entonces el presidente de una empresa dice, es que el sol amaneció hoy como en un tono azul. Entonces, sí, sí, sí. Como el tema de las ropas del emperador, pues, ¿cierto? Que piensan que la armonía consiste en la no existencia de conflictos. Yo pienso que la armonía consiste en la capacidad de identificar y trabajar los conflictos. Entonces, claro, y yo sé muy bien de lo que me estás hablando cuando te refieres a temas de comunicación organizacional, porque yo he estado ahí, yo he estado en múltiples organizaciones, he estado en diferentes niveles en organizaciones, en los cuales la gente no quiere tener conflictos, porque creen que los conflictos son lo peor. Yo pienso que los conflictos son absolutamente necesarios y que, hombre, hay que establecer unos protocolos y unos mecanismos para abordarlos, siempre pensando que las cosas no son personales y buscando la solución a esas diferencias. Pero además de todo, hay algo que yo también he identificado. Y es que en Colombia, pues hablo de Colombia porque no conozco realmente bien otros entornos, pero en Colombia la gran mayoría de las personas trabajan es por miedo y con miedo a quedarse sin un sueldo, sin un trabajo, al que dirán. Entonces ahí hay algo bien particular y volvemos a un concepto que es el placer. Es que la gente trabaja sin placer, la gente trabaja desmotivada, la gente trabaja por un sueldo, la gente trabaja haciendo cosas con las que no está de acuerdo, incluso éticamente. Y yo pienso que el mundo realmente sería un lugar mucho más armónico si nos dedicáramos cada uno a lo que nos genera realmente placer, o identificar qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, qué es lo que nos hace feliz de hacer las cosas y hacer esas cosas que nos hacen feliz. Yo creo que sería un mundo más armónico, no carente de conflictos. Seguirían existiendo los conflictos, obviamente, pero creo que sería mucho, mucho mejor el mundo.
Has tocado dos puntos muy importantes y, bueno, no son el objeto de este podcast, pero es muy importante lo de no trabajar desde el miedo, porque cuando uno trabaja desde el miedo, pues no hay capacidad creativa, no hay capacidad de mejora, no hay sentido de progreso, sino más bien se trabaja la defensiva para no equivocarse. Es muy, muy interesante ese concepto. Y el otro también que menciona lo del conflicto, es que los conflictos son inevitables.
Son inevitables.
El tema es cómo nos apropiamos del conflicto, porque aparte de superarlo, nos ayuda a tener un mejor proceso. Es decir, es una oportunidad de mejora impresionante cuando superamos un problema o cuando ampliamos nuestro punto de vista con otras personas y nos muestran otra perspectiva, nos muestran otro punto de vista. Estamos generando procesos mucho más inteligentes y estamos generando creatividad.
Me estás recordando, he pasado por la docencia en varias ocasiones, en finanzas y también en escritura creativa. Y ahora estoy en unos procesos con la Universidad de La Sabana, en un diplomado. Y hay algo que me hizo recordar la forma de abordar a los estudiantes. Por más que yo piense que un proyecto que me están presentando un estudiante es malo o es una porquería, ¿qué diferencia uno decirle al estudiante, ok, Santiago, tienes un proyecto en el cual tienes una inmensa oportunidad de mejorarle cosas, ¿cierto? O sea, sí, es una forma muy cariñosa y bonita de decirte, esto es una mierda. Pero entonces es también cómo manejar el conflicto y cómo a través de ese approach, y ojo, estamos en el tema, estamos hablando de narrativa, seguimos hablando de narrativa, cómo podemos a través de una narrativa correcta potencializar realmente a las personas, cómo a partir de un conflicto tú puedes empoderar a la gente para que encuentre soluciones, para que pueda llegar a los puntos más productivos de una organización a raíz de una problemática o de un conflicto, ¿sí? Entonces yo creo que el conflicto como eje natural de las historias que merecen ser contadas, y cuando hablo de historias que merecen ser contadas, no me estoy refiriendo únicamente a la literatura, al cine, a la radio, a los podcasts. No, estoy hablando de la vida misma. Las historias que merecen ser contadas son las historias que tienen unos conflictos que de pronto en mayor o menor grado son apasionantes, pero sobre todo es la resolución de esos conflictos. Recordé mis épocas de docente en EAFIT cuando daba matemáticas financieras. Administración de inversiones, una materia realmente complicada que se daba como en quinto semestre. Entonces llegaba algún estudiante y se me acercaba, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le decía, claro, ven, aquí te amplío tus dudas. Pero además, es verdad, yo siempre he trabajado basándome en algo y es cómo, vamos a una película fabulosa, Inception, El Origen, cómo implanto en el otro una pregunta, una duda, una inquietud, que gracias a implantar esa duda, esa inquietud le pueda permitir ver otro mundo, le pueda permitir asumir otro punto de vista, mirar las cosas con otros ojos, ¿cierto? Entonces esto aplica para la docencia, pero también aplica para la vida misma, ¿sí? Y seguimos hablando de narrativa.
Bienvenidos a Gajes del Oficio. No solo es el trabajo, es lo que nos sucede cuando trabajamos.
Vamos a cambiar de tema y quería preguntarte puntualmente cómo fue tu experiencia con el podcast Gajes del Oficio, ya que es un tema de interés en nuestra empresa y en este contenido. Cuéntanos cómo encontraste el formato podcast, cómo lo asumiste, qué diferencia encontraste con relación al lenguaje cinematográfico. ¿Cómo fue en general la experiencia con Gajes del Oficio?
Fue una experiencia fabulosa. O sea, yo creo que cada proyecto es una oportunidad de aprender nuevas cosas y este sí que lo fue, este sí que lo fue. Porque, bueno, me contrata Radiópolis, que es el grupo radial que tiene William Vinasco acá en Bogotá, para crear un podcast. Ellos me tenían referenciado por una serie web que yo creé y escribí por encargo, que fue Adulto Contemporáneo. Entonces me contactan y me contratan para crear un podcast, pero ellos me hablaban de radionovela y yo siempre he esquivado un poco esa denominación de radionovela porque yo siento que la radionovela es otra época y pertenece a otra estructura narrativa. Yo siempre les hablaba de vamos a crear una serie para oír. Como decía yo ahora, lo primero y más importante es saber a quién se le va a hablar. Y obviamente también una buena investigación de qué hay en el mercado, qué tipos de podcast, qué podcast están contando historias, más allá de que sean como talking heads, cabezas parlantes. ¿Cómo se puede articular una historia para ser escuchada? ¿Cómo se articula a través de unos diálogos, a través de unos efectos de librerías, de sonidos? ¿Cómo puede uno articular todo esto y crear una historia y poder mantener a una audiencia ahí pendiente de qué va a suceder? Entonces, dentro de las varias alternativas que propusimos, escogimos de manera conjunta Gajes del Oficio. ¿Por qué escogimos Gajes del Oficio? Porque para hacer un primer ejercicio nos daba varios aspectos importantes. El primer aspecto es que podía ser una serie de varios episodios, pero que cada episodio per se viviera y pudiera empezar, desarrollarse y terminar sin tener que haber escuchado los otros. Simplemente con un cabezote en el cual decimos, esto es Gajes del Oficio y son las historias que le pasan a la gente cuando trabaja. Y lo trabajamos por diferentes oficios o profesiones. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo fue esta experiencia? Fue fabulosa crear historias para que las personas las escuchen, se identifiquen y se las imaginen. Uy, de verdad, fue fantástico. Además, también estuve apoyando la producción. Conseguimos unos intérpretes y una librería de sonidos pues, que tenían ellos allá a su disposición, de Foley, se llama. Y con esto se construyeron estas historias de una forma muy, muy, muy interesante. Esto pues, ha tenido unas repercusiones afortunadas. Hemos estado nominados a varios premios de contenidos audiovisuales y electrónicos por medios digitales. Además, también es impresionante cómo esto se hizo hace 2 años y cualquier día me aparece un mensaje o por Facebook o por LinkedIn. Hey, escuché Gajes del Oficio, me encantó. ¿Dónde hay más material? También de marcas o entidades interesadas en cómo llevar un mensaje a una comunidad específica, a un cliente o a una comunidad en sí, a través de un producto que sea para escuchar. Entonces, fue mi primera experiencia con un proyecto que fuera para emitir únicamente para ser escuchado y una experiencia fantástica. Eso me demostró que cualquier mensaje lo podemos transmitir también así, con historias para ser escuchadas.
¡Qué bien, Andrés! Bueno, estamos llegando al final de este episodio del podcast de Mil Palabras. ¿Hay algún concepto o alguna idea que quieras compartir, Andrés?
Hay varias. Lo primero, de verdad, que decirle a la gente que aporten al mundo algo muy importante y es hagan lo que les genere placer o les dé felicidad. Si todos nos dedicamos a eso, con toda seguridad haremos del mundo un mejor lugar, o por lo menos del mundo de quien lo hace un mejor lugar. Y otra cosa es que contar historias, la narrativa, nos envuelve la vida a todos. Esto está en la vida de todos, en todos los aspectos. Pero si quieres, en un momento determinado, generar procesos de narrativa, contar historias por diferentes medios o formas, hay que estar en actitud de perpetuo aprendiz, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que ver qué se está haciendo bueno y malo en cine, en televisión, en series. Hay que ser un consumidor ávido de encontrar nuevas formas, nuevas voces, para poder buscar la mejor forma de contar una historia al momento de tener que hacerlo.
Andrés, ¿dónde se pueden conectar contigo? ¿En redes sociales? Cuéntanos.
Mira, estamos con un proyecto con un gran amigo de Medellín, Juan Álvarez. Tenemos un proyecto que se llama Viviendo de la Narrativa. Hacemos un conversatorio todos los lunes de entre 40 y 50 minutos de los aspectos que hay que tener en cuenta para poder vivir de la narrativa. Tenemos nuestro grupo en Facebook, Viviendo de la Narrativa. Tenemos nuestro perfil en Instagram, Viviendo de la Narrativa. Pronto vamos a tener en YouTube también. En mis redes sociales estoy como Lopera Sánchez. Entonces, en Instagram está Lopera Sánchez, guión bajo, escritor, todo pegado. En Facebook estoy desmontando mi perfil personal para montar todo en mi perfil como narrador, como escritor, artista, y es Lopera Sánchez. Una red social que no sé si muchos utilicen, pero para mí es importantísima, que es LinkedIn. Estoy como Andrés Lopera Sánchez pegado, y también como La Buena Estrella, que es el nombre de mi compañía. Y bueno, en esas redes sociales estoy.
Muy bien. Bueno, Andrés, mil gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, Santiago. Y bueno, qué rico participar aquí en Mil Palabras, en este podcast y en los contenidos que tú manejas. De verdad, estoy muy agradecido por la invitación. Y cuando quieras, aquí estoy.
Esto es el podcast de Mil Palabras.
Muy bien, gracias Andrés por aceptar la invitación al podcast de Mil Palabras y a ustedes por escucharnos. Recuerden por favor recomendar nuestro contenido donde semanalmente, al menos una vez por semana, a veces más, compartimos buenos temas de comunicación efectiva. Recuerda, cuando nos recomiendas, te hacemos quedar muy bien. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, María Paula Cañas. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.